Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Muy buenos días, queridos auditores. Estamos completamente en vivo, 10 de la mañana con 9 minutos en este martes 7 de enero. Y tenemos harto tema. Vamos a partir inmediatamente con la apertura editorial. El bochorno de la casa de el expresidente Allende expone un gobierno atrapado entre un simbolismo vacío y errores básicos de gestión y mínimas competencias. La fallida compra de la casa de Allende es un ejemplo de cómo el simbolismo de este gobierno sin sustancia mina la confianza.
Y sin sustancia este gobierno, que yo creo que ya terminó su fase performática, ¿eh? Mucho simbolismo, mucha dinámica de representante estudiantil, ya le queda chica. Un gobierno que la verdad es que de simbolismo no puede vivir. La gente espera resultados concretos, no más promesas, no más disculpas públicas. Y uno a estas alturas ya como que se anda curando de espanto. Hay un famoso meme que dice: no espero nada de usted y aún así me siguen decepcionando. Y yo creo que esto de la casa de Allende, que por supuesto dejó muy de lado y muy abajo lo del Polo Sur, que era esta...
Lo dejó abajo, literalmente.
Representación, exacto, lo dejó súper abajo. O incluso tratar de tomar desayuno con los jóvenes que tuvieron puntaje nacional en La Paz, pero teniendo una educación que se está resquebrajando. La verdad es que hace que el performatismo le quede corto a este gobierno.
Y ayer el presidente hizo un discurso bien, bien performático y también bien destemplado, bien propio de lo que podría ser un presidente de la Confech, pero no un presidente de la República en Maipú. Y eso muestra que luego casi 80 días sin contestar preguntas a la prensa, viene a hablarle a su barra brava respecto del acuerdo de pensiones.
Y bueno, al final del día, y yo creo que esta es la frase para conversar con nuestros panelistas, el gobierno, dicen los abogados, que la culpa grave equivale al dolo. Siempre se andan disculpando que aquí no hubo mala fe, la verdad es que hubo un problema de procesos, de diligencia y todo. Pero en derecho, y tú lo sabes muy bien, Constanza, la culpa grave equivale al dolo. Y eso es lo que estamos viendo en este gobierno, un gobierno que nos tiene acostumbrados a embarrarla. Después negar que la embarraron, cuando esa negación ya no se puede, bueno, piden disculpas y después se vuelve a repetir el ciclo de amateurismo.
Así es, y esa reflexión es la que vamos a conversar con nuestros panelistas. Esta apertura editorial fue compartida con quien me va a estar acompañando al menos 3 días a la semana, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente, abogado de la Universidad Católica. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, Juan.
También nos acompañan en nuestro panel para conversar de esto y otros temas más, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, un conocido de la casa.
Muy buenos días, Connie, muchas gracias por la invitación. Aquí contento de estar con Ricardo y Vicente también.
Ya lo anticipaba Vicente Huebner, consultor en comunicación política. Bienvenido, Vicente. Bueno, y además autor de varios libros, ¿no? No quiero adelantar eso, sí, ¿cuál es tu nombre artístico, digamos?
Pero... Ah, bueno, sí, efectivamente, muchas gracias por la invitación. Mi nombre artístico es Puntete, escribo libros de fútbol, que son los que tienen que acercar a los jóvenes a la lectura, a propósito de lo que decía Ricardo, de que la prueba de competencia lectora salió con tan bajos resultados.
Sí, Vicente Huebner, Puntete, nos está acompañando también.
Tiene libros muy buenos y unos más o menos.
Sí,
los de la Católica
son muy buenos, yo los he regalado, de hecho, los de Colo Colo, bueno.
Hay que escribir para todos.
Eso está muy bien, le está hablando la grande mayoría
de acá.
Oye, pero partamos, abramos los fuegos, pues, o sea, esto, yo creo que lo decíamos acá en la apertura editorial con Ricardo, varios símbolos durante esta última semana, el Polo Sur, ¿verdad? Pero en una lógica o en un escenario donde el presidente de la República lleva, casi 80 días sin contestar preguntas de la prensa en relación al caso Monsalve. Se presenta el tema de lo de la casa de la senadora Allende y también de lo de la ministra. El discurso ayer, de verdad, propio de lo que sería un presidente de la Confech en Maipú, amenazando directamente a un sector político para que firme un acuerdo de pensiones con un tono completamente destemplado. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué pasa con estos gestos? ¿Estos gestos a qué apuntan? ¿Apuntan a consolidar esa barra brava Rodrigo, apuntan a qué es lo que está detrás de esto, o simplemente es un cúmulo o una concatenación de bochornos y finalmente desprolijidades?
Yo creo que al final es una mezcla de muchas cosas. Sin duda, yo creo que el bochorno que vivió el presidente a raíz del papelón que vivió por este intento fallido de comprar la casa del expresidente Salvador Allende, que todos sabemos que además que es una figura muy admirada por el presidente Boric, y todas las señales indican que él fue el gran impulsor de esta iniciativa. Verla fracasada de la forma como se cayó, con las repercusiones que vimos con la salida de una ministra, con la eventual salida de otra ministra, yo creo que esta es una historia que todavía está por escribirse. O sea, la ministra Maya Fernández, Maya, de la simpatía y que genera ella, porque además creo que durante su rol parlamentario pudo extender buenos vínculos con todos los sectores, está muy complicada. O sea, no hay tanta diferencia entre la ministra Sandoval y la ministra Fernández. Súmale la senadora Isabel Allende. O sea, ustedes son más expertos que yo en derecho constitucional, pero hay una norma expresa que dice que una de las causales de la cesación del cargo es la firma de un contrato con el Estado, y ella alcanzó a firmarlo. Me imagino que algo tendrá que decir alguien en el Tribunal Constitucional, al menos bajo esta lógica. Súmale además los ruidos que ha generado probablemente el último o el único gran proyecto que puede llevar a cabo el presidente Gabriel Boric. Él asumió con varias propuestas programáticas de cambios radicales. Uno fue el cambio constitucional, que fracasó. Otro fue una reforma tributaria, que se cayó. La eliminación de la ISAPRE, la realidad le golpeó la cara. Y la cuarta, que estaba a puertas, por lo menos desde la supimos desde su ministro Marcel, que estaba bastante cerca de llegar a algún eventual acuerdo con la oposición, que era una reforma de pensiones, que la verdad que es una reforma pendiente desde hace varias administraciones, pero que las últimas señales, incluso desde su sector, del Partido Comunista, Partido Daniel Jadue, después este fin de semana Lautaro Carmona, yo creo que el presidente ayer de alguna forma se vio no solamente enredado por el tema de la casa, sino que desbordado por ver que su único gran proyecto se está yendo por la borda, y me imagino que
para consolidar,
de todas maneras esto fue armado, pues esto fue un acto, hablemos del auditor, esto fue un acto que fue en Maipú con el alcalde Vodanovic, con la ministra de Interior, con la expresidenta Bachelet, que llevaba mucho tiempo ausente de la primera línea.
Era tremendo mono.
Era un mono. Me imagino que además que toda la gente invitada, no sé si los auditores pudieron ver el video donde yo no vi al presidente Boric, vi al Boric de la fecha, o sea, ni siquiera al parlamentario,
al Boric
por el
gritaron,
tono, por la forma,
al Boric octubrista,
y con un coro de gente que le respondía al unísono, yo creo que la suma de todos estos elementos hicieron que el presidente se diera cuenta de que si no logra, de alguna otra forma, consolidar ese 25-30% que ha sido bastante leal con él, pese a todos los errores que ha tenido este gobierno y a la caída de todos estos proyectos emblemáticos que de alguna forma él prometió, va a transformarse en un gobierno de paso, de mera administración, con un desempeño económico paupérrimo y con un desempeño político también que al menos su sector va a dejar bastante disconforme. Así que yo creo que vimos al presidente, yo creo que desbordado por esta desesperación.
Bueno, yo coincido con Rodrigo, pero no completamente. Yo creo que efectivamente el presidente Boric está pensando en lo que tiene que pensar un presidente en su último año de gobierno, en su legado. O sea, ¿cuál va a ser el legado del presidente Boric? Porque fracasó en todo lo que tú dijiste, le queda agonizando la reforma de pensiones, le queda la ley de aborto, que en términos valóricos es súper importante los legados que dejan en términos valóricos los gobiernos.
Lo chuteó.
No está, digamos, con mucha benzina en el auto para meter un tema así.
Yo estoy de acuerdo, es que no está para meter en ningún tema.
Exacto.
Y qué bueno que lo mencionaste, porque este gobierno lleva un año viviendo entre casos y crisis. El caso Monsalve, el caso Hermosilla, el caso Fundaciones, la crisis económica, la crisis institucional, la crisis de delincuencia, y perdió el control de la narrativa. Y lo único bueno que nos ha demostrado este gobierno que sabe hacer bien es controlar la narrativa, es controlar los simbolismos. Entonces yo veo que ir al Polo Sur era una apuesta absolutamente virtuosa de parte del presidente para tratar de recontrolar esa narrativa que perdió con algo como la política internacional, que la gente conoce poco, la soberanía antártica, un tema que no es tan manejado. Después con el desayuno de los puntajes nacionales, que es la familia, la alegría, la esperanza, en un tema como la vocación superior, que fue el tema que lo llevó al poder junto con la bancada estudiantil y el Frente Amplio. Y probablemente van a seguir apareciendo temas. El de la Casa Allende era capital cultural, obviamente, así lo promueven ellos, y se les cayó por, uno diría, incompetencia, es abiertamente ignorancia constitucional, lo cual es aún más grave que la incompetencia, creo yo. Entonces lo que está tratando de hacer el presidente, y que no deja de ser llamativo, que acuérdense que el presidente partió su narrativa política electoral presidencial desde un árbol en Magallanes. Entonces está partiendo este último año desde el lugar más alejado de la tierra para desde ahí reconquistar, digamos, un poco de este capital cultural que construyó en base a símbolos, que perdió en base a gestión, para dejar su legado presidencial. Dado que fue la PAES, imagínense que el gobierno son la enseñanza media. El presidente está en cuarto medio y se enfrenta a la PAES con promedio 4.8. Tiene que salvar la PAES de alguna manera para poder egresar de buena forma. De ahí tiene que buscar esos acciones, símbolos y legados que va a poder decir, mira, salí con 4.8, pero al menos la PAES me fue bien.
Claro. Está difícil, ¿eh? Está difícil porque efectivamente un gobierno, yo te diría que una generación, que es la que hoy día está sentada en la moneda, una generación joven que partió todo su relato desde esa narrativa potente del movimiento estudiantil, hoy día ya 10, 15 años después, si su lema era mejorar la educación pública, hoy día vemos que la verdad es que no. Todo lo contrario. De hecho, del top 100 de los mejores puntajes de la PAES, solo tenemos un liceo emblemático de la Augusta del Mar de Ñuñoa y un particular subvencionado, el resto son todos colegios privados. Entonces, creo que si la misma esencia fundacional de esta generación que hoy día incompetentemente está sentada en la moneda partió, su principal eslogan era mejorar la educación, esa era su narrativa, y hoy día vemos los resultados, es que yo ya no me puedo imaginar qué más le puede quedar narrativamente. Y un gobierno o un sector político de esta izquierda más woke, donde efectivamente se basa en las narraciones, en los simbolismos, en el performatismo, que ya no le queda performatismo, gestión al menos, mucho menos.
Sí, no le queda gestión, solo le queda performance, va a tener que inventar de dónde sacar.
Pero es que la performance ya se le acabó todo el material, po.
Siempre se puede inventar.
Siempre se puede inventar. Y también
el Polo Sur, Ricardo. El Polo Sur.
Pero te
el
das
cuarto
cuenta,
gobernante cayó al Polo
es
Sur.
Que es que ese es un gran ejemplo, porque el Polo Sur, efectivamente, pudo haber sido una buena movida performática. Imagínate, irse al Polo Sur.
Por eso es un conejo.
Había mucha gente
que, pero hay que reconocerle.
Sí, había mucha gente que.
Me decía el viejito Pascual.
Que al presidente lo mandaba a la punta del cerro. El presidente se fue al Polo Sur.
Polo Sur.
Era tremendo movimiento performático. Pero al día siguiente, por un error garrafal de desconocimiento, ni siquiera legal, o de algún decreto, alguna cosita administrativa, sino que de una norma constitucional, o sea, lo más grueso que puede haber, ya nadie está hablando del Polo Sur. Se le acabó todo el performatismo por, de nuevo, un error garrafal desde el punto de vista de la gestión.
Si la pregunta hasta cuánto resiste el performatismo, sí, o los discursos,
pues
una cosa es poder acceder al poder por medio de ellos, y con bonitos discursos, con buenas promesas, promoviendo cambios radicales en momentos o contextos sociales, como le tocó al presidente Boric, justamente enfrentar al expresidente Piñera, versus los resultados. Si al final del día, es medio burdo lo que voy a decir, pero la gente no come performance, necesita llegar a fin de mes, necesita tener empleo, necesita estar tranquila en la calle, y vemos que los temas necesita que la atiendan rápido en los hospitales, en los consultorios, que sus niños tengan buen resultado académico, y todos esos elementos de políticas públicas este gobierno de alguna forma no lo ha podido cumplir, no ha llegado a poder en el fondo dar los mínimos de gestiones que se requieren de un gobierno. Entonces, más allá de la capacidad, yo en eso creo que estamos frente a un presidente notable en la capacidad de hablar, de crear ambiente, de generar como estas sueños para a un grupo generacional, pero finalmente esos sueños requieren en el fondo transformarse en realidad, y ese proceso este gobierno no ha sido capaz en 3 años. O sea, estamos a puertas de cumplir 3 años.
O sea, el gobierno ya está virtualmente
O sea, yo creo que este gobierno se acabó el 4 de septiembre de 2002 desde el punto de vista programático, y ahí, o por lo menos la performance, los sueños. Pero ahí lo mínimo es gestión y avanzar en, no sé, pues, en tratar de fomentar el crecimiento, tratar de mejorar los temas de delincuencia. Y en todo eso, este gobierno sigue estando al debe. Por tanto, más allá de la capacidad que tiene el presidente, indudablemente que si los resultados no los acompañan, va a terminar transformándose en un... Y por eso a mí me sorprende el tono del presidente ayer, porque prácticamente yo al menos sentí que desechó la reforma de pensiones, que era como lo último que le podía quedar para dejar una especie de legado, más allá del tema del aborto, que yo creo que no va a flotar porque no tiene los votos en el Senado para ello. Pero aquí sí tenía la posibilidad, porque había una especie de semiacuerdo, o habían conversaciones avanzadas con senadores de Chile Vamos, estábamos, y ahí, bueno, hay distintas miradas de lo que conocimos nosotros del acuerdo, pero estaba bastante más cerca de poder llegarse a destino. Y la impresión, al menos ayer subió, lo escuché, Gonzalo lo dijo muy bien, se subió un cajón de tomate, le habló a la Galucha y hundió casi todas las posibilidades de poder avanzar en esta reforma que hasta el minuto era lo único que podía dejar delegado al presidente.
De eso, y un poco más de detalle también con lo que pasó con la educación, ¿verdad? El tema PAES y otros aspectos vamos a estar conversando en un minuto más. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
En enero ven a la Expo Painer Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la tesorería municipal, en el centro cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente, con Rodrigo Arellano, decano de la facultad, de la Facultad de Gobierno, te estaba ya agrandando. Vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y con Vicente Puntete Hübner, también consultor en, comunicación política.
Yo creía que Puntete era como todavía secreto.
No, yo por eso le pregunté si se podía decir o no, pero me dijo que sí. No.
Entonces... Es mi seudónimo, está inscrito en el registro.
Pero como mi seudónimo. O sea, yo sabía, y de hecho yo me sentía así bien, porque yo decía, yo sé que
conozco Puntete. Es como conocer al meruanista. ¿Quién conoce? O sea, qué ideal. Oye, conocer al meruanista.
¿Alguien sabe quién es el meruanista? No,
quizás soy yo también.
Quizás. Dicen que circula por esta radio en todo caso, ¿ah? ¿Eh? El meruanista.
Sí, hay harto mito respecto.
Hay harto mito, pero bueno. Bueno, yo creía, yo me sentía privilegiado y yo decía, soy de los pocos que sabe quién es Puntete, pero no.
Pero
se viralizó.
Pregunté por si acaso para no meter las patas. Bueno, estábamos conversando, está muy bien interesante lo que planteaba Rodrigo antes de la pausa, que era decir, bueno, en realidad el proyecto programático de este gobierno se terminó el 4 de septiembre del 2022. Y es cierto, y eso es parte también de por qué el otro día tenía un debate con representantes de distintas izquierdas, ¿ya? Que ninguna ya estaba apoyando el gobierno. Todos votaron por Boric, pero ninguno está apoyando el gobierno hoy día. Y básicamente lo que te planteaban eran como dos frentes. O sea, por una parte te decían, bueno, acá ya este gobierno se entregó, entreguista, no cumplió con su programa. Y ahí, obviamente, el análisis que uno puede hacer es decir, bueno, no pudo cumplirlo, porque no tenía la mayoría, pero tampoco pudo cumplirlo porque ellos contaban con aprobar el proyecto de la Convención Constitucional número uno. Y por otro lado, otros que tratan de salvar los muebles del incendio y dicen, bueno, pero este gobierno va a tener un legado, que un poco lo que decía Vicente antes. Bueno, ¿cuál es el legado? Y hay algunas parlamentarias de izquierda que decían, bueno, los proyectos de seguridad, por ejemplo. Y ahí uno dice, bueno, no, ya está bien que extrememos los argumentos, está bien que tratemos de armar una cuestión performática, pero no me vaya a venir a decir a mí que los proyectos de seguridad, o como le escuchaba la ministra vocera
subrogante,
oye, no, mira, si la seguridad, no hay otro gobierno que ha hecho más por la seguridad que este. O sea, ya, pues cortemos el cebo, ¿no?
De todas maneras.
¿Cuántas veces hablaba el programa del presidente Boric del tema seguridad? Fue un tema cero. No hay ninguna página dedicada a este tema y la realidad lo terminó golpeando. La creación del Ministerio de Seguridad Pública es un proyecto anterior a este gobierno y tuvo que impulsarlo porque al final del día la realidad ha ido golpeando la cara de este gobierno y la realidad. Crecimiento económico. O sea, la última cuenta pública del presidente Boric, más allá de estos guiños, por ejemplo, con lo que señalaba Vicente, la ley de aborto, se centró en seguridad y en crecimiento económico, que fueron dos temas que jamás estuvieron en la prioridad de este gobierno. De hecho, en la convención, lo que pasa es que se nos olvida y la política tiende a ser generosa con la memoria y con los errores para atrás, hablaba el sector del gobierno de que este país tenía que decrecer. Entonces,
seremos todos iguales pero todos más pobres.
Exacto. Entonces, pero yendo al fondo, de verdad nunca este gobierno tuvo como prioridad impulsar el crecimiento económico, nunca tuvo como prioridad una agenda antidelincuencia en serio. El año pasado,
menos el tema de la inmigración.
Este año la noticia, el 31 de diciembre, fue la compra fallida de la Casa Allende. El año pasado fue el indulto que el presidente otorgó, no me acuerdo si a 13 delincuentes, sí. mientras creo que fue en el primer año, no me acuerdo,
pasado,
mientras
sí.
Se negociaba una agenda que tenía la ministra toda con todas las fuerzas del Congreso. O sea, siempre nos ha sorprendido porque tiene una agenda diferente. Siempre se habla de las dos almas del gobierno. Yo no sé si es el gobierno, porque después de lo que yo vi ayer, me parece que al final quien lo dirige tiene dos almas, que es el presidente.
Efectivamente.
Sí. Yo, Rodrigo, bueno, nuevamente adhiero contigo en esa parte de las almas del presidente, pero yo quiero resaltar lo del legado, y acá quiero tomarme algo que dijo Laconi y también Ricardo en la editorial, que tiene que ver con que, bueno, no se sostiene ningún gobierno sobre símbolo y la gestión es importante. Yo al menos, me preguntan el legado del presidente Piñera, y yo te digo la reconstrucción, los mineros y la gestión de las vacunas en la pandemia. La reconstrucción es gestión, los mineros es gestión, las vacunas es gestión. O sea, claramente los tres grandes legados fueron gestión. Y acá el presidente Boric, hoy por hoy, si yo te pregunto cuál es el legado del presidente Boric, no hay nada bueno. O sea, son las crisis, nomás lo que mencionaba antes, la crisis de seguridad que ya da hasta como... es reiterativo comentarla. O sea, el cambio de los delitos, que ya no es... O sea, ahora es bueno, el otro día me dicen, oye, me robaron el computador, pero lo bueno es que no me pasó nada. ¿Cachai? O sea, lo bueno es que no me atacaron, ¿cachai? Pero que me robaron el computador ya no es malo, ¿cachai? Es obvio.
No, entonces, se está curando espanto.
Perdona, solamente como para complementar eso, no, que te digan como, bueno, que quizá, oye, pero andáis con la mochila a la vista, así como,
sí, po,
como
que además fue tú culpa tuya.
¿Cachai? Fuiste culpable.
Y al final del día, acá, lo que dice la Connie es súper interesante, porque no sé si recordarán el colectivo Las Tesis, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿cachai? Bueno, eso se ha estado masificando en términos de seguridad. La culpa es tuya si te roban. Porque camináis solo, ¿cachai? Porque andáis con la mochila al aire, porque no le ponéis candado a la mochila. O sea, los estudiantes universitarios, hace poco estuve conversando con algunos de ellos, en San Joaquín, en la campus de la Católica, roban los computadores. ¿Cachai? Como cuidan sus computadores en la sala estudio, ¿cachai? Si tú decís como debería ser un lugar protegido. Y yo creo, nuevamente tomando lo de la editorial, que acá hay algo muy importante con esta incapacidad de gestión. Hay tres motivos por los cuales el gobierno no gestiona. O no sabe, o no quiere, o no puede. Son las tres razones, digamos, básicas. Y yo por eso creo que está tratando de hacer lo que sabe, lo que quiere y lo que puede, que es controlar la narrativa, que es lo único que le queda. O sea, este gobierno ya terminó de gobernar. Puede haber sido el 4 de septiembre del 22, cuando perdieron la Constitución, cuando se cayó la tributaria, cuando entregaron a Jackson, cuando entregaron a Cata Pérez, ahora que entregaron a la ministra de Bienes Nacionales, que tengo que hacer un paréntesis, insólito entregar a la ministra de Bienes Nacionales por la compra de una casa y no a la ministra de Interior por el caso Monsalve. Más que insólito,
se
bueno.
Se corta el hilo por lo más delgado.
Se corta el hilo por el eslabón más débil. Pero entonces la pregunta, yo creo, central es, ¿a este gobierno le van a volver a creer? No. ¿A este gobierno sabemos que nos va a cambiar la vida? No. ¿Las personas que adhieren o que adherían o que votaron por Boric creen que el gobierno va a cambiar? No.
Ya lo abandonaron.
Funcionan, efectivamente lo dijo la Connie antes, como barra brava. ¿Cachai? Colo Colo puede ir peleando el descenso, pero va a llenar el estadio igual. O sea, Boric ya no está ni peleando el descenso, está en cuarta división, ¿cachai? Pero sigue llenando su estadio, porque es su estadio, le habla a su gente, en Maipú, con el mejor alcalde, con la expresidenta Bachelet, con sus ministras, sus tres ministras, que son como su bloque feminista. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si ya no pueden ser ni creíbles ni capaces de gestión? Mi opinión es que lo único que van a hacer es construir simbolismos y manejar la narrativa para intentar dejar un legado que atenúe lo más posible el daño que tiene que atenuar, que es la elección parlamentaria. Porque el Ejecutivo yo creo que ya lo tienen entregado, pero la elección parlamentaria tienen al menos que defender ahí las mayorías que tienen en el Congreso para el próximo ciclo electoral.
Oye, quiero hacer justicia, porque... nombraste los legados del presidente Piñera y yo creo que omitiste la PGU. Yo creo que ese es un legado
también, sí.
Bien, a propósito que estamos en la discusión, creo que eso cambió de manera muy radical la realidad de millones de personas que no recibían pensión y o muy baja, y eso sin duda fue uno de los últimos hechos políticos de política pública que logró llevar adelante el presidente Piñera en su segundo mandato y que creo que ha impactado de manera muy positiva a millones de chilenos. Y coincido con lo tuyo, con el segundo aspecto. Yo creo que ya, bueno, estamos a la vuelta de la esquina de la elección presidencial y parlamentaria, a 10 meses de esta elección, y efectivamente, dado las últimas señales, uno empieza a mirar que efectivamente el presidente ya está pensando en esa lógica. Y su discurso de ayer y los anteriores van en esa línea de salvar los muebles de la casa. Y esos muebles de la casa es, de alguna u otra manera, su proyecto refundacional, su grupo, su Frente Amplio, su, vale, no sé si...
Su 30%.
Es que eso iba a decir yo, fíjate, que no hay que menospreciar, no lo han abandonado. ¿Sí? Oye, si el presidente Boric en primera vuelta nos sacó, ¿cuánto? 27, 26 puntos, sacó un segundo lugar. Y esos siguen leales a él, han estado permanentemente apoyándolos. La única vez que el presidente Boric, bueno, mirando la encuesta, bajó el umbral de los 25 puntos de aprobación, fue a finales de abril del año pasado, después del asesinato de los tres carabineros en Cañete, que yo creo que fue el momento más duro que le ha tocado vivir. Pues además estaba todo el simbolismo de una generación que se había construido en base también a una crítica desde mi punto de vista, muy injusta con la institución de Carabineros, y que un menosprecio hacia la autoridad, hacia la policía, hacia el rol que cumplían.
Y particularmente el caso Monsalve, después del caso Monsalve también.
A mí me hubiera gustado ver a las tesis, de hecho, más presente en el caso Monsalve. ¿Dónde estaban las tesis?
Pero el momento de mayor fragilidad a nivel de números de aprobación fue después del asesinato de los tres carabineros en Cañete.
Y yo coincido con Rodrigo, porque uno se olvida, pero después de esos tres asesinatos, el presidente promulgó la ley Naín Retamal, que dijo el día antes que le iba a vetar. O sea, se dio absolutamente...
Que un gobierno que reacciona a la fortaleza de la realidad. Lógico.
Pero yo quiero hacer una pregunta, te voy a ti, Rodrigo, o al panel. ¿Ese 25% de Barra Brava es a Gabriel Boric o es al proyecto transformador del Frente Amplio? Y te hago otra pregunta de política ficción. Si en Chile existiera los 4 años con reelección, ¿el presidente se tiraría? ¿Saldría?
Buena pregunta. Yo creo que... es muy Gabriel Boric, es muy leal a él, porque más allá de los ideales de un movimiento, yo creo que él logró encarnar un espíritu distinto al de su generación. Y uno puede ser muy crítico del presidente, pero él tiene algo que ha logrado cautivar a un sector muy marcado, mujeres, jóvenes. Hay un estudio bien interesante que publicó La Tercera a finales del año pasado que muestra que justamente ahí está el reducto electoral más potente del presidente Boric, pero que en la medida que esos electores empiezan a madurar, son padres, empiezan a abandonar un poco la idea de este electorado, en fondo, a las experiencias vitales, en fondo, ya empiezan a aterrizar de que requieren llegar a fin de mes, de que hay que pagar las cuentas, de que quieren seguridad para sus niños, y ahí empiezan a decir, no, oye, las políticas públicas que impulsa este sector no es la que se condice con la realidad que yo quiero para el futuro personal y familiar, y empiezan a mirar otros mundos electorales, otros sectores electorales. A tu pregunta, si se reelegiría, yo creo que no. Yo creo que no.
Quizás ni iría.
Yo creo que el
candidato.
Oye, yo creo que
no.
De la generación, bueno, por algo es el presidente. Y no es subsecretario.
Ni Kamala otra cosa.
Por algo llegó a ser presidente él de su generación. Yo creo que es del Frente Amplio, desde el punto de vista del saber leer la política, de entenderla, es de lo mejorcito que tiene el Frente Amplio por lejos. Y por lo tanto, hay muchos que hablan de que por la edad que tiene puede perfectamente volver a ser presidente o encontrarnos probablemente en la papeleta. No creo que, y con esa inteligencia, con esa mirada de política, de saber, no creo que lo intentaría. Sabe que este gobierno no solamente ha decepcionado a gran parte del país, sino que también en parte a sus electores, que son fieles, pero que también están decepcionados de él.
¿Y la memoria no es frágil? ¿Lo dijiste hace un rato?
Sí, es frágil.
Podría...
Pero yo creo que él sabe que en un año electoral sin mostrar nada, con otros candidatos corriendo
no
por
tiene
fuera.
Mucho material.
No hay agua en la piscina como para intentarlo, aunque no lo puede, porque constitucionalmente no se puede ir a la reelección en nuestro país. No creo que cometería el error, porque creo que su habilidad política.
Creo que es importante recordarle al presidente que constitucionalmente no se puede.
No, porque bueno, no está de más, entendiendo no de más. Que parece que no, el gobierno. Pero no se maneja mucho con normas básicas de la Constitución. Yo creo, solamente...
Lo último, eso es impresionante.
No, es que es increíble.
Yo de verdad, y más, ya lo conversábamos, pero ¿cuántos abogados no se dieron cuenta del error brutal?
Y piensa que el Ministerio de Bienes Nacionales, que se encarga justamente de gestiones... contractuales, básicas, de terreno, de espacio, o sea, es un ministerio que por definición, muchos dicen que no debería existir, de hecho, porque es un ministerio como, es el paradigma de la burocracia hecha ministerio, digamos, pero bueno, si es un ministerio que tiene que tramitar papeles y los abogados no conocen ni siquiera normas de la Constitución, imagínate toda la cantidad de bochornos que han pasado piola. Porque este pasó, digamos, porque tenía ahí el morbo de que era la casa de Allende, sí. Entonces era un tema especialmente interesante para la prensa y nos dimos cuenta por eso. Imagínate la cantidad de problemas que día a día genera el Ministerio de Bienes Nacionales con, digamos, errores garrafales.
Prefiero no imaginarlo.
Bueno. Nos vamos a una pausa y volvemos para el último bloque de La Voz de la Gente.
Este
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Me llegó un TikTok por redes sociales donde decía que un afamado conductor, el más afamado de la televisión chilena, había muerto a los 83 años, cosa que era una fake news, que está lleno de fake news y no pueden creer todo lo que aparece en redes sociales, no porque una persona en algún lado suba un video o una noticia diciendo algo va a ser cierto, no es así. Entonces fui y grabé un video con una aplicación que tengo afuera de mi casa, donde salen los autos pasando, todo paz y tranquilidad, y aparece por el horizonte un bombardero F-117 y bombardea afuera de mi casa y la explosión y vuela todo en pedazos, que obviamente no era realidad, y se lo mandé a mi amigo: mira, bombardearon afuera de mi casa. Esas son las fake news, cualquier puede hacer lo que quiera, pero no significa que sea cierto. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, conversando con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Ricardo Neumann, abogado y ex convencional constituyente, y Vicente Hübner Puntete, consultor de comunicación política. Pero antes de terminar con nuestro último bloque, vamos a conversar de educación. Tenemos también que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y estábamos conversando acá fuera de micrófono respecto al tema, el tema de educación, y con eso vamos a terminar. Bueno, se dieron a conocer los resultados de la PAES. Persiste brecha entre colegios públicos y privados, y expertos afirman que se llega 15 a 20 años tarde. Y de los 20 recintos públicos más destacados, 9 pertenecen a los bicentenarios. Quizás que ya estamos conversando
otra parte del legado de
Vicente Piñera, los liceos bicentenarios, 9 de los 20 recintos públicos más destacados. Sin perjuicio de eso, de todas maneras, tenemos un tema bien relevante respecto a los puntajes en comprensión lectora. También se han dado a conocer, de hecho, esas cifras en términos del análisis con el OECD, no solo respecto de los niños, la falta de comprensión lectora respecto a los niños, sino que también las habilidades de los propios adultos. Es decir, tenemos un tema que es estructural.
Totalmente estructural. Y yo creo que, solo para ligarlo con lo que veníamos hablando, este gobierno que construyó su relato, su gran relato, aunque sabemos que no solo de relato viven los gobiernos, y se nota con este, en base a la educación, el gran ausente entre los temas que está tocando este gobierno es la educación, y más allá de un mono para la tele como tomar desayuno con los puntajes nacionales, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Y por último, a mí me gustaría que este gobierno, por último, pidiera disculpas. Porque todas las propuestas que de alguna manera, 10, 15 años después, hoy día nos estamos dando cuenta que son nefastas, que generaron en el 2015 la reforma educacional, donde se puso fin al copago, fin a la selección, y que hoy día vemos las consecuencias nefastas, fueron propuestas de esta generación política que hoy día está en la Moneda. Y más que responsabilizarse o por último pedir disculpas, la verdad es que solo se quedan en los desayunos. Seguimos con el simbolismo vacío y con la falta de gestión. Y como decía Constanza, y ahí abro la palabra a Rodrigo y Vicente, finalmente este tema es estructural. O sea, si estamos en un país donde no solamente los niños que rinden la PAES no saben leer, sino que donde adultos no saben leer, algo tan básico, la verdad es que cómo se construye democracia, cómo el mercado de información y de formación de opinión pública funciona, siendo tan básico justamente para la institucionalidad del país. ¿Cómo salimos de esto con un gobierno que supuestamente lo iba a cambiar todo en esta materia?
Mira, un niño que no lee es un adulto que no piensa.
Viniste con frases para el bronce.
ChatGPT.
No solamente puntete.
Yo también me tiré una, no frases. Solamente de relatos y simbolismo.
Está muy bien. Pero eso es verdad. Y lo que tú decís, Ricardo, a mí me reviste principal preocupación. Yo efectivamente lo hice en la CONI, yo me dedico a la consultoría en marketing político, pero también soy escritor, tengo 4 libros publicados, me he acercado al mundo de la escritura, y los niños y jóvenes no leen.
O leen, pero no entienden.
Ahora, bueno, están volviendo a leer un poco más porque algunos juegos, el mundo gamer está metiendo más lecturas que audiovisual, digamos, están adaptándose, lo cual me parece sumamente bueno. Pero tú decías un problema sistémico. Bueno, ¿en qué parte del sistema está el problema? O sea, yo ayer conversaba con una persona que busca ahora párvulo y le decía, no puede ser que pasen los años y pasen malos rendimientos. O sea, el auto no anda, le cambiaste el aceite y no anda, le cambiaste la rueda y no anda, le cambiaste la bujía y no anda, le cambiaste los parabrisas y no anda. ¿Qué le pasa al auto? ¿Cachai? ¿Qué hacemos para que ande el auto? Y la pregunta es, ¿están los diagnósticos? ¿Está en el exceso de diagnósticos? ¿No encontramos el problema o no tenemos las herramientas para hacer la solución? ¿O no estamos dispuestos a comernos un capital político para implementar esa solución? Los niños que dieron, o sea, los jóvenes que dieron la PSU, o sea, la PAES, perdón, entraron al colegio el año 2012. ¿Cachai? Y desde ahí, que los expertos dicen en la portada del Mercurio, llegamos 15, 20 años tarde, desde ahí ya venían con este puntaje, que se aumentó por las brechas de la pandemia, que se aumentó por las circunstancias propias que desarrolla un país a lo largo de una década, está perfecto. Pero este es un llamado de atención gigantesco, no solo a este gobierno, sino que también al Parlamento, a los centros de estudio, a todas las personas que se involucran en el mapa de la educación, a decir, muchachos, pongamos nuevamente los recursos y los focos en la educación inicial, en la educación preescolar.
Y en el aula y no en la infraestructura.
Y en el aula y centrado en la persona. No, la infraestructura también es importante porque efectivamente hay ciertos colegios que no tienen la infraestructura mínima para operar.
Pero primero pensemos lo que pasa dentro de la... tomar ese punto porque lo encuentro muy bueno, que finalmente... Llevamos 10, 15 años hablando de educación. Educación, evidentemente, bueno, fue justamente la manera con la que se inventaron los personajes que hoy día están en la Moneda. Y es una discusión que quizás, teniendo que ser práctica, pragmática, técnica, se ideologizó profundamente.
Sí,
y más que hablar de la calidad en el aula, la evaluación de los profesores, en fin, se termina hablando de quién es el colegio. ¿Es del Estado? ¿Es de los particulares? Entonces, yo creo que llevamos 10, 15 años con un tema tan importante como la educación, totalmente ideologizado y sin un enfoque práctico, realista, que es finalmente lo que, sobre todo, le falta a este gobierno.
O un enfoque equivocado. O sea, los grandes esfuerzos, o sea, un gobierno como el chileno, en que los recursos no abundan mucho, o sea,
No hay plata.
o no la traemos, porque no somos capaces de traer inversión a este país. Con recursos acotados hay que saber utilizarlos bien. ¿Y dónde está poniendo el foco este gobierno? ¿Dónde ha intentado ponerlo? Educación superior. ¿Ah? Cuando Nacional cae, el cambio de sistema de financiamiento. Cuando todos los expertos de educación, como dijo Vicente y Ricardo, dicen el foco está en los primeros años de educación. Ahí se generan las diferencias. Y una vez que el alumno ya entró en el ruedo, esas diferencias solamente se acrecientan con los años y no tienden a cortarse. Recursos en educación básica, evaluaciones constantes, no solamente a los alumnos, sino que a quienes enseñan, y todos esos tips, todos esos consejos, este gobierno los deja al lado y prefiere gastarse los recursos, insisto que son limitados, en aquellas personas donde ya las brechas son tan distintas. Hay que preocuparse de tratar de ponerle patines a todo el mundo, no quitárselo desde los primeros años de
educación. La carreta delante, sí, los bueyes.
Y lo que dijiste tú, Rodrigo, con respecto a la educación superior y la condonación del CAE, o sea, yo veo la condonación del CAE ahora, los recursos que significa, y siento que un niño de 5 o 6 años, imagínense que aprender a leer fuera aprender a nadar. ¿Qué debería hacer el gobierno? Darle flotadores, alitas. Eso es incentivar la lectura. ¿Y qué le está dando cuando anuncia la condonación del CAE? Un ladrillo. Entonces, para que se ahoguen antes de aprender a nadar. Entonces, ese tipo de desconexión, ya no con la realidad de la crisis de delincuencia, sino con la realidad del futuro del país, porque los gobiernos gestionan el presente, pero también gestionan los futuros de los países, me parece muy preocupante, muy alarmante, y bueno, es una invitación a todos, sobre todo los centros de estudios, a redoblar los esfuerzos de dónde están el verdadero problema sistémico y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tiene que hacer para solucionarlo.
Poner la gestión ahí en el centro, ahora que estamos conversando, estamos en un año electoral, elecciones presidenciales, poner a los niños en el centro. El gran punto pasa porque los niños no marchan. Y ese es el gran tema. Entonces, como los niños no marchan, entonces siempre los, por parte especialmente de quienes fueron partidarios de este gobierno, quienes, como bien decía Ricardo antes, armaron su identidad política
esencial con la educación.
Con la educación y particularmente la educación superior, ¿cierto? Exacto. Donde vienen a estar enfocados los recursos, pero además bien administrados los recursos, bien enfocados los recursos en la educación inicial. Pero claro, los niños no marchan, y eso es un tema central que yo espero que de todos los programas y todas las discusiones que se pueden estar teniendo respecto a los candidatos pongan en el centro.
Exacto. Y ojalá una visión de Estado también, porque evidentemente en 4 años no se alcanzan a hacer las grandes transformaciones que necesita la educación. Los frutos de buenas políticas públicas en educación se demoran 20, 30 años en mostrarse. Entonces, evidentemente, con gobiernos cortos, donde se prioriza más a los grupos de presión, a los que marchan, que a las buenas políticas públicas más pragmáticas, más asociadas a lo técnico, a lo real, es difícil. Y yo veo muy difícil en el clima político actual en Chile que la calidad del diálogo de lado y lado genere políticas de Estado en relación a la educación. Y cuando no hay una visión de Estado, ¿qué es lo que priorizan los gobiernos, sean de izquierda o de derecha? El cortoplacismo, el complacer al grupo de presión en vez de estar pensando en políticas de largo plazo en la educación. Entonces, como decías tú, ¿por dónde partimos para arreglar el auto?
¿Por dónde partimos? Bueno, efectivamente los niños no marchan. Quizá hay que enseñarle Twitter a los niños. Sería una solución. Pero está el resto de los actores de la comunidad educativa. Los apoderados marchan, los docentes, los buenos docentes marchan, los equipos directivos marchan, los sostenedores marchan. O sea, digamos, todos los que se involucran en una comunidad educativa tienen que hacer esos grupos de presión. O sea, no tienen que hacerlo, dado que es el sistema político que hemos adoptado, la presión, claro. Hasta que eso cambie.
La presión y, digamos, la crisis.
Y hubo algún momento en la CONFEPA, hubo algunos movimientos que intentaron, la SEDUCH, ahora que es de profesores, movilizarse, y bueno, hay que seguir echándole encima a esos movimientos sociales de la sociedad civil para que muevan a las autoridades a hacer los cambios.
Y ya nos está sonando la música, así que agradecerle a todos quienes nos escucharon en La Voz de la Gente. Rodrigo Arellano, muchas gracias.
Encantado.
Ricardo Neumann, Vicente
Puntet
de Huebner, y sigan en compañía de Radio Agricultura. Ya viene Conectados. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau, chau. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parrayes.